Este sermón ha sido titulado Sábado antes de la Pascua 2014, Tentando a Dios, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 12 de abril del 2014. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos a los servicios del sábado, el sábado antes de la Pascua. Recientemente han habido aquellos que dicen que Jesús no pudo haber sido tentado en lo absoluto y viene de la doctrina de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pongan esto de lado y sigamos con otra teoría, la cual es muy nueva. Un hombre ha salido con la idea de que Jesús en realidad era hijo de José y que Dios hizo esto al tomar la porción masculina de José para crear hijos y lo puso dentro de María. Y bueno, estas cosas son contrarias a lo que dice la Biblia. Ahora, veamos otra contradicción muy importante que tiene que ver con lo mismo concerniente a qué tipo de naturaleza tenía Jesús. Otra teoría es llamada docetismo, la cual es que Cristo, un ser espiritual del cielo, vino y poseyó a un hombre físico, Jesús. Entonces, el Cristo vino al hombre Jesús, y cuando el hombre Jesús murió, Cristo regresó al cielo. Esto es algo similar a lo que enseñan los mormones. Ellos enseñan que antes que fuéramos seres humanos, éramos seres espirituales en el cielo. Veamos algo aquí que nos ayuda a entender sobre lo que Jesús pasó. Vamos a leer dos versos y veremos dónde parece ser una contradicción, pero como veremos, no es una contradicción. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, Santiago 1, verso 2. Santiago 1, 2. Considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas. Y claro, hemos tenido muchas pruebas y es difícil considerarlas como un gozo, especialmente cuando son tan difíciles algunas, pero el gozo viene después. Verso 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia, pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Y durante la fiesta de panes sin levadura, nos vamos a enfocar en la perfección de Dios. Aquí Santiago dice, dejen que sea perfecta, dejen que sea completa. Verso 5. Sin embargo, si alguien carece sabiduría, que pida de Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que pide, y le será dada. Aquí entonces debemos pedir a Dios por esto continuamente en nuestras vidas. Verso 6. Pero que pida en fe, no dudando en lo absoluto, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Que tal hombre no espere que recibirá algo del Señor. Y esta es una dificultad que tenemos. Verso 8. Dice, él es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es como una persona dijo. Esta persona viene a la iglesia y tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quizá sea así, que cuando tiene dificultades puede ir ante Dios, pero aún en el mundo es aceptado como uno de ellos, ¿verdad? Esto sería una persona de doble ánimo. Verso 12. Bendito es el hombre que resiste pruebas, porque después que haya sido probado, y este es el punto, hermanos, que Dios nos prueba, Dios nos examina, para ver si le amamos o no. Y este también es un tema de los panes sin levadura. ¿Haremos la voluntad de Dios? Veremos cómo se conecta esto con Jesús y su naturaleza. Sigamos leyendo. Bendito es el hombre que resiste pruebas, porque después de que haya sido probado, recibirá una corona de vida, la cual el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser significa, ante todas las circunstancias, sin importar cuáles son, ya sean buenas o malas, estén entre buenas y malas, siempre amamos a Dios primero. Esa es toda la base de nuestra relación entre nosotros, Dios el Padre y Jesucristo. Amar a Dios. Y por supuesto, la Pascua en verdad es una fiesta de amor cuando participemos en la Pascua mañana por la noche. El verso 13 es muy interesante. Dice, que ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. Tenemos pruebas que vienen, hermanos. Siempre recuerden que Dios no tienta a nadie con mal. Pero lo que Él hace es que pone decisiones ante nosotros. Hay decisiones para bien y decisiones para mal. El que tienta con mal es Satanás el diablo. Y a él le gusta hacerlo verse bien. Pero usted siempre tiene que contar el costo y considerar el final, hacia dónde lleva esa decisión. Dice, porque Dios no es tentado por el mal, y quiero que recuerden esta declaración, y Él mismo no tienta a nadie con mal. Entonces muestra cómo llega el pecado por medio de tentación, de inducción, de rendirnos ante el pecado, finalmente aceptándolo y entonces dando a luz al pecado. Y en realidad sí muestra cómo cortar el pecado, lo cual vamos a cubrir un poco más adelante, pero ahora quiero enfatizar que Dios no es tentado por el mal. El libro de Hebreos es verdaderamente muy interesante. Hebreos es la epístola general de Pablo para todas las iglesias. Y se ve muy claramente que Dios inspiró a Pablo a escribir esto justo después de que llegó a Roma. Y cuando él llegó a Roma, 3 días después de que todos los líderes judíos llegaran, él les expuso a ellos el reino de Dios. Y algunos creyeron, otros no creyeron. Pablo escribió esto en el año 61 después de Cristo. No hay mención del martirio de Santiago, el hermano de Jesús. Y entonces, no pudo haber sido escrito después de eso. Por supuesto, no hay mención de la destrucción de Jerusalén, la cual vino 6 años y medio después. Ahí es cuando empezó y fue finalmente destruida en el año 70 después de Cristo, un total de 9 años. Comparemos entonces Hebreos 12, hablando de Jesús, y esto trata de la naturaleza que tenía Jesús. ¿Era Él Dios en la carne? ¿Era Él un ser espiritual poseyendo un cuerpo humano? ¿Fue Él engendrado por medios humanos, incluso si era como fertilización in vitro con José siendo el padre? Eso llega directamente en la cara de otras 2 escrituras que veremos dentro de poco. Pero veamos esto primero, porque saca lo que parece ser una contradicción. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Y aquí está hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Santiago dice que no se puede tentar a Dios con mal. Y aquí dice que Jesús, Dios manifestado en la carne, fue tentado en todas las cosas como nosotros lo somos. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Cómo conectamos eso con el resto de las escrituras? Veamos lo que Jesús mismo dijo, veamos lo que Él escribió, lo que escribió el apóstol Juan. Y aquí hay una gran introducción hablándonos de Jesús y diciéndonos algo muy, muy importante. Aquel que dijo que Dios tomó una contribución de José e impregnó con eso a María de manera supernatural, y este hace referencias a otros hijos de la promesa, tales como Isaac, la promesa dada a Isaac y a su esposa, a Hanna y a otras, a Juan el Bautista y su padre y su madre. Y si fue hecho de esa manera, eso significaría que Jesús no fue el único engendrado de Dios el Padre. Entonces vean lo que sucede. Hay algo que tenemos que recordar, ya que estamos llegando a los días de panes sin levadura, y dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Una vez que comienzas a comprometer, a cambiar doctrina, siguiendo la doctrina de hombres, para tratar de establecer una doctrina de Dios, te encuentras a ti mismo en grandes problemas. Porque un pequeño error produce otro error. Y esto, relacionado a panes sin levadura, es que un poco de levadura leuda toda la masa. Vean lo que le ha pasado al cristianismo ahora. Todo el primer capítulo de Juan es muy importante, hermanos. Lo vamos a leer todo el capítulo, pero repasaremos un buen número de versos. Es interesante que muchas de las respuestas de las doctrinas falsas que se les ocurren a los hombres se encuentran en este capítulo, al igual que en otros versos en la Biblia. Y esto corrobora lo que enseña la Biblia, a propósito, que hay dos en la Deidad. Elohim es Dios, el cual es plural y hay dos, el que se convirtió en el Hijo y el que se convirtió en el Padre. No muestra en las Escrituras, bajo ninguna circunstancia, que está el Espíritu Santo, la persona, pero sí muestra que está el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Esta es la razón por la cual Juan escribió esto, porque cuando conectas esto con 1 de Juan 3, que muchos falsos profetas han venido al mundo diciendo que Jesús no vino en la carne, en otras palabras, que Jesús no era completamente humano ni completamente Dios, entonces algunos preguntarían, ¿cómo pudo él morir? ¿Y cómo es que su sacrificio puede ser un sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo? Y esa es la razón por la cual Juan escribió esto, y está bastante claro. En el griego, esto es muy fácil de entender. No hay complicaciones en él para decir que es difícil de entender. Igualmente en el inglés. Vayamos aquí a Juan 1:1. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esos son dos. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Esto nos dice que Él se convirtió en Jesucristo. El Elohim, cuando dice que Él estaba con Dios, esto es, en griego es Theos. Cuando dice que Él era Dios, esto también es Theos. Así que tienen que ser dos Theos. Dios el Padre y el Hijo, lo cual también nos dice que el que se convirtió en Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Leamos ahora lo que dice 1 Corintios 10 acerca de Cristo y el Antiguo Israel. 1 Corintios 10, verso 4. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Eso nos muestra que el Señor Dios del Antiguo Testamento era Cristo. Verso 9. Tampoco deberíamos tentar a Cristo. Y descubramos hoy cómo tentamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros que está tentando a Dios? Como algunos de ellos también lo tentaron y fueron muertos por serpientes. Hay otras escrituras que demuestran que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Pablo escribe en 1 Timoteo 3:16. Dice, Dios fue manifestado en la carne. Y veremos qué tipo de carne tenía Él. Si Él no estuvo en la carne, entonces Él no podía ser tentado. Es por eso que la doctrina que Jesús era 100% Dios y 100% hombre no puede estar correcta. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando éste quería ver la gloria de Dios? Dios dijo, ningún hombre puede mirar mi rostro y vivir. Entonces, ¿cómo podría uno tomar a Dios, a quien ninguna carne humana puede ver su rostro y vivir, y ponerlo en carne humana y tener existencia de un hombre. No podrían porque se quemarían. Juan estaba escribiendo para ayudar a clarificar, y esto es muy importante. Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Él se convirtió en carne, o se hizo carne. Y vamos a ver cómo sucedió esto, porque la Biblia nos dice, la Biblia lo hace muy, muy claro. Veamos lo que el que se convirtió en Jesucristo tuvo que hacer. Recordemos que cualquier cosa que hizo Jesús se vuelve muy, muy importante para entender nuestra salvación, al igual que el tipo de naturaleza que él tenía. Si él no era completamente humano y todavía estaba lleno del Espíritu Santo, entonces él no era el verdadero Jesucristo. Y vamos a ver eso. Pablo lo explica aquí en Filipenses 2:5, hablando de Cristo. Filipenses 2:5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, el cual es todo el punto de la conversión, el cristianismo, la Pascua, panes sin levadura, para que desarrollemos la mente de Cristo, esa mente de Cristo. Lo que Dios quiere que hagamos y la razón por la que nos ha dado su Espíritu Santo es para que por medio de la palabra de Dios y por medio del entendimiento de cómo Dios quiere que vivamos de la manera que vivimos, y por medio de la oración y el estudio, desarrollemos nuestras mentes para pensar como Dios piensa. Y claro que esto es una pequeña porción de lo que será después de la resurrección, pero justo como los niños pequeños, ellos empiezan siendo muy, muy pequeños, solo un alfiler en la vida. Veamos, verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, porque él era Dios, Juan 17:5 dice, Jesús oró que dijo, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y también hemos leído las Escrituras que nos dicen que Jesús, el Cordero de Dios, fue matado desde la fundación del mundo. Este día que vamos a guardar, la Pascua, es el día que Dios escogió para el sacrificio, para salvar a toda la humanidad, al enviar a su Hijo, su único engendrado. Y eso fue del Padre. No fue de ningún hombre, no fue engendrado por un ser angelical, y no fue un ser espiritual poseyendo a un hombre tampoco. Vamos a ver todo esto aquí en un momento. Filipenses 2:6 dice: no lo consideró robo ser igual con Dios. Aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Agreguemos aquí Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: y Dios dijo, hagamos, plural, Dios el Padre y Jesucristo, al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y él los hizo hombre y mujer, y eran según la semejanza de Dios. Eso fue hecho particular y deliberadamente para que Dios se pudiera convertir en hombre. Jesucristo era Dios antes que él se convirtiera en carne. Leamos aquí, continuando en Filipenses 2, verso 7. Sino que se vació a sí mismo. ¿Qué tuvo que hacer él? Él tuvo que renunciar a su gloria, poder, honor, existencia, para ser reducido a un alfiler de la vida y después engendrado en el vientre de la Virgen María. Y fue hecho en la semejanza de hombres. Semejanza significa la igualdad, homoiona en el griego, o homoimati. A semejanza de hombres, y tomó la forma de un siervo, dulos, que quiere decir esclavo, y habiéndose encontrado en la forma de hombre. Todo lo que los hombres hacen, comer, dormir, todos los procesos corporales, pensar, trabajar, todo eso. Se humilló a sí mismo. Entendamos que cuando tenemos una prueba, estas cosas son para humillarnos. Y piensen en lo que Jesús hizo para humillarse a sí mismo. Veremos que sí, Él sí tomó la naturaleza humana, como todos la tenemos. ¿Para qué? Con el propósito de salvarnos, con el propósito de hacer posible darnos vida eterna. Y llegó a ser obediente hasta la muerte. ¿No es eso interesante? ¿Qué dijo Jesús sobre aquellos que son fieles? De los que son fieles hasta el fin. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús fue salvado de la muerte. Dice, y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. El libro que tenemos, titulado El día que Jesucristo murió, muestra qué muerte tan horrible fue esa. También Jesús dijo que Él entregó su vida, que Él tenía mandamiento del Padre para recibirla de nuevo. Dijo que ningún hombre se la quitó, Él se ofreció, Él ofreció su vida. Y es importante por lo que Dios ha hecho. Leamos ahora algunas de las cosas de los dos primeros capítulos del libro de Hebreos y vamos a entender que Jesús se convirtió completamente en ser humano. Piensen en esto. ¿Qué tan importante, ya que Dios ha hecho esto, es nuestro llamamiento? ¿Qué tan importante es que Dios quiere que hagamos las cosas que le placen a Él? ¿Qué tan importante es que amemos a Dios? Somos hechos en su imagen, con el propósito de convertirnos en sus hijos e hijas, hijos de Dios. Es por eso que Cristo vino primero, como el precursor. Vayamos a Hebreos 1:1. Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Veremos lo que Él dijo sobre lo que Él hizo. Verso 2. A quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo los mundos, o las eras, quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, teniendo el mismo carácter de Dios, la misma sustancia de Dios, y se entregó a sí mismo para convertirse en ese alfiler de la vida en completa fe y confianza en Dios el Padre. Cuando Él hubo por sí mismo, y este es todo, es el meollo de la crucifixión, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles. Y también, como una nota al margen, hay doctrinas allá afuera diciendo que Dios tiene tanto amor que Él no va a atormentar a Satanás, el diablo y los demonios por las eras de la eternidad. Como dice en Apocalipsis 20 y también en el libro de Judas. No, Dios es tan amoroso que los va a transformar en seres humanos y después Él los va a quemar. Aunque no hay escritura que apoye nada de esa conjetura de los hombres. Noten aquí que los ángeles no se volverán seres humanos. Aquí lo dice, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás, o jamás dirá, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Era Dios el Padre quien tenía el poder del engendramiento de Jesús. Y de nuevo, yo seré un padre para Él y Él será un hijo para mí. Y nuevamente, cuando Él trajo al primogénito al mundo, dijo, todos los ángeles de Dios lo adoren. Y después Pablo hace otra distinción entre el Padre y los ángeles. los ángeles son creados seres espirituales, y como seres espirituales ellos no mueren, como dijo Jesús en Lucas 20. Verso 7. Ahora, por un lado, de los ángeles él dice: quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Pero de otro lado, del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Él era Dios antes de que viniera a la tierra como ser humano? Sí. ¿Regresó a ser Dios en la resurrección? Sí. Tu trono, oh Dios, es hasta los siglos de eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Otra pista de por qué Dios no va a convertir a ángeles pecadores y a Satanás el diablo en seres humanos y después quemarlos en el lago de fuego, es que Dios odia la ilegalidad. ¿Y quiénes son los más ilegales de todos? Los más pecadores de todos son Satanás el diablo y los demonios. Por esto Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y tú, Señor, en el comienzo estableciste el fundamento de la tierra. Eso es cuando fue determinado que Jesús moriría por los pecados de la humanidad. Y los cielos son las obras de tus manos. Eso es algo fantástico cuando lo entendemos. Dios lo creó, Él los llamó a la existencia. Y con los seres humanos, Él hizo personalmente, los hizo personalmente con sus propias manos. Llevemos esto un paso más allá. Ya que Dios hizo los genes y cromosomas que tenemos, y ya que Dios hizo el sistema de reproducción de los seres humanos a través del esposo y la esposa y la familia, cada ser humano ha sido creado por Dios a través del poder de la procreación. Es por eso que en la concepción, cada ser humano es lo que es. Ya existe. Es por eso que el aborto es asesinato. Están destruyendo la creación de Dios. Verso 11. Ellas morirán, pero tú permaneces por siempre. Y todas ellas envejecerán como un vestido, y tú las enrollarás como una cobertura, y ellas serán cambiadas, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies? Y ¿no son todos ellos espíritus ministradores, siendo enviados para ministrar a aquellos que están a punto de heredar salvación? Entonces, ¿habla de la salvación que tenemos? ¿Habla de lo que hizo Jesús? ¿Habla de la naturaleza que Él tomó para sí mismo y por qué lo hizo? Y en Hebreos 2:6 dice: pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo: ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? ¿Qué somos nosotros? Que Dios nos llama. Que Dios nos guía al arrepentimiento. Para que Dios nos diera su Espíritu Santo. Que Dios nos incluyera en su plan. Dios, que Dios abre nuestras mentes para entender las Escrituras. Que Dios nos da el entendimiento de saber que un día vamos a ser como Él. Verso 7. Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sí, lo coronaste con gloria y honor. Y sí, lo colocaste sobre el trabajo de tus manos. Sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Esto está hablando personalmente de Jesucristo ahora y está hablando acerca de nuestro futuro. Dice: porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, para la humanidad en general. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte. Cuando habla sobre la muerte de Jesucristo, en griego es la muerte. No hay otra muerte como esa, porque él era el único que podía hacerlo, y vamos a ver cómo lo hizo. Verso 10. Porque era apropiado para él, para quien todas las cosas fueron creadas, y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. En otras palabras, no puedes perfeccionar a los seres humanos a menos que Dios, primero que nada, lo hizo posible para los hombres al convertirse él en un hombre. Y aquí está el resumen de toda la historia. Adán y Eva pecaron, y todos somos descendientes de Adán y Eva. Pablo escribe en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó entonces a toda la humanidad. Es por eso que todo el mundo peca. Tienen una naturaleza de la muerte. Tienen una naturaleza de pecado. Y hablaremos más sobre el engaño de la naturaleza humana, pero eso es lo que somos como seres humanos. Dios tiene un propósito para cambiar eso, para que podamos volvernos como Él. Pero todo esto que tenemos como seres humanos debe de ser transformado, y todo el pecado, todas las características de la naturaleza humana y la ley del pecado y muerte deben ser eliminadas. Pero eso no puede pasar hasta después de que Cristo tomó eso sobre sí mismo para hacerlo. Hecho perfecto a través de sufrimientos. Jesús sufrió siendo un ser humano después de ser Dios. Y sabemos que en Isaías 50, Dios el Padre le enseñó a Jesús desde el momento que nació. Cada mañana dice que Dios el Padre lo despertaba y él era instruido. Dios no dejó la educación de Jesucristo a las escuelas del gobierno judío de ese día, de ese tiempo en las sinagogas, para que aprendiera todas las mentiras de los seres humanos. No, claro que no, Dios mismo le enseñó. Así que cuando tenía 12 años, cuando él estaba en el templo, durante la fiesta de los panes sin levadura, él estaba ahí hablando con todos los de la élite de Jerusalén acerca de la palabra de Dios. Y ellos estaban asombrados de su conocimiento. Sí, Jesús tuvo que tener una educación especial como esa, pero él seguía siendo un ser humano. Verso 11. Porque ambos, quien está santificado y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Esos somos nosotros. Nosotros somos los hermanos y hermanas de Cristo. Verso 12. Diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Este es Cristo enseñándole a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia hoy? Jesucristo. Verso 13. Y nuevamente, estaré confiando en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y esta es una proyección hacia la resurrección, cuando todos los hombres, cuando todos los santos sean resucitados y Él nos presentará a Dios el Padre. ¿Qué tiempo tan fantástico será ese, hermanos? Verso 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera Él también tomó parte en la misma, la similitud exacta de la carne humana que tenemos, para que a través de la muerte, y Él no podía morir de ninguna otra manera, porque Dios, como ser espiritual, nunca muere. Entonces, piensen en lo que Él entregó. Piensen en lo humilde que fue Jesús. Piensen en lo humilde que es Dios el Padre para haber planeado todo esto. Para que a través de la muerte, Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte. Eso es el diablo. Y la Reina Valera dice destruir. Pero destruir no es la traducción correcta, es anular. Algunos leen la Reina Valera y piensan que Dios va a destruir a Satanás el diablo. No, no, no. ¿Alguna vez han escuchado sobre destruir a alguien, pero sin matarlos? Sí, pueden destruir su reputación y pueden tomar todo lo que tienen, pueden deshacerse de todos sus hijos, cualquier esposa que tenga, lo pueden destruir y echarlo en prisión y pueden hacer que se vuelva completamente loco. Eso es destruir a un hombre o a una mujer sin matarlo, a él o a ella. Pero aquí el griego significa anular. En otras palabras, todo lo que Satanás el diablo ha hecho llegará a ser anulado, llegará a nada. Y todos aquellos que lo siguen llegarán a nada. Y porque Satanás y los demonios son seres espirituales, ellos serán atormentados día y noche. Primero lanzados en el lago de fuego, y entonces cuando eso se acabe, el cual se acabará, ellos serán puestos en el lugar más negro y oscuro, por siempre. Nosotros estaremos ahí para que toda la familia de Dios sepa que nunca deben pensar en quitarle el lugar a Dios. Que no, nunca tengan una rebelión contra Dios. Dios quiere que todo sea amoroso, trabajando juntos en alegría, paz y grandiosidad duradera por siempre. Verso 15. Y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de sus vidas por su temor de la muerte. La muerte les pasa a todos, ¿verdad? Porque ciertamente él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles. Otro pensamiento interesante, ¿no es así? Los ángeles justos no pecaron. Él no les está ayudando porque no necesitan ayuda. Pero a los ángeles que pecaron, él no les va a ayudar. ¿Por qué? Porque no hay registro de algún arrepentimiento. Ven a través de toda la historia de la humanidad cómo Satanás ha regido este mundo. ¿Y qué hay de eso? ¿Hay algún demonio que se arrepintió? No. Dice, sino él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Piensen en eso solo un minuto. Porque somos la verdadera semilla de Abraham. Pablo dijo que si han sido bautizados, entonces ustedes son la semilla de Abraham. Porque somos el resultado de la promesa a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dio la promesa que él tendría un hijo físico. Le dijo, ve afuera, mira las estrellas y enuméralas, si es que las puedes contar. Así será tu semilla. Y eso somos nosotros, somos la verdadera semilla espiritual de Abraham. Miren lo que requirió que Dios hiciera, verso 17. Por esta razón fue obligatorio, no hay manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Él juzgó a Satanás, el diablo, y le dijo lo que le iba a pasar a él. Él juzgó a Eva y juzgó a Adán, y él dijo que ellos iban a morir. Ahí es cuando él puso en ellos la ley del pecado y la muerte. Eso, como veremos, es lo que Jesús tuvo que asumir en sí mismo como ser humano. Fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios. Para hacer propiciación por los pecados de la gente, porque él mismo ha sufrido habiendo sido tentado en la misma manera, él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. ¿Sí? De verdad. Veamos lo que dice sobre Jesús en los días de su carne. Veamos qué gran obra fue esa y cómo él tenía que estar en contacto constantemente con el Padre, orando al Padre, haciéndolo lo que el Padre le había enseñado, diciendo las cosas que Dios le había dicho que dijera. Hebreos 5:7. Quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte. ¿Tenía Jesús la ley de la muerte en él? Sí, la tenía. En un momento también veremos que él tenía la ley del pecado en él. quien era capaz de salvarlo de la muerte y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia. Esto es lo que tenemos que aprender: amor y obediencia a Dios en todo tiempo, en todo. De las cosas que sufrió y habiendo sido perfeccionado, y esa es la meta de los días de panes sin levadura, ser perfeccionados, volvernos sin pecado. Habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen.
Ahora tomamos un breve receso y continuaremos en la siguiente pista con el sermón.